Hola Imparable, soy Ale Tejeda. Bienvenida a este espacio en donde visibilizamos historias, creamos comunidad y aprendemos las herramientas para que construyas la vida profesional y personal de tus sueños. Hoy invité a Lucero Jauregui, quien es también mi terapeuta. Ella es psicóloga, maestra en terapia Gestalt, tiene un máster en Reiki, una certificación en palingénesis y un diplomado en sexualidad. Me interesaba muchísimo traer a Lucero para platicar cómo es importante sanar nuestro pasado para construir un mejor futuro. El cómo todo lo que hacemos y no hacemos está regido por nuestro subconsciente. Y cómo la Madre Tierra se encarga de mandarnos las experiencias y las y los maestros perfectos para nuestro crecimiento. Te invito, Imparable, a que te des el permiso de echarte un clavado a tu mundo interior, que a veces nos da miedo, pero que no hay otra manera de explotar nuestro máximo potencial. Yo soy Ale Tejeda y hoy Lucero nos comparte más herramientas para que salgas y seas imparable. Bienvenidas a todas y a todos imparables a este espacio. El día de hoy tengo una invitada súper especial porque justo le estaba platicando a Lucero. Yo te voy a presentar en la intro como tus, ahora sí que como tus títulos más en el mundo físico, pero le platicaba que me emocionaba mucho tener este episodio. Uno, porque Lucero es mi psicóloga, me recomendó mi hermana con ella porque yo ya había pasado por un proceso de buscar esta parte de despertar y literal, yo hice como una cata de psicólogos que creo que te platiqué, sí. O sea, pasé por varias personas hasta que llegué con ella y dije, wow, o sea, como que conecté. Y quería traerla a ella, primero para conocer un poco más de su historia, pero también creo que más recientemente en Las Imparables hemos empezado a tocar estos temas de sanación, porque estoy segura que no puedes llegar a tu máximo potencial si primero no te conoces a ti misma, no entiendes por qué haces las cosas, si tú quieres llegar a ser la CEO de la empresa, pero porque no te sientes suficiente o porque realmente es un genuino interés de tu alma. O sea, como el hecho de escarbarle más allá, yo antes creía sinceramente que era una pérdida de tiempo. O sea, yo decía, ¿qué es eso de meditar? O sea, a mí no me hacía nada de sentido y por ende se reflejaba en el contenido. En Las Imparables claro. Casi nunca hablábamos de esto, pero ahora que me doy cuenta lo importante que es, digo, no, o sea, tenemos que abrir más espacios y pues, nada, bienvenida, Lucero.
Muchas gracias, Ale, qué bonita. Pues, yo muy contenta de estar aquí y ojalá les pueda aportar un poquito y pues aquí estoy abierta. Muchas super. Gracias.
Oye, Lucero, pues para empezar, siempre me gusta como conocer un poco el contexto de la mujer con la que estamos platicando, entrevistando, ¿no? Uh-huh. Y justo yo te decía ahorita antes de empezar que obviamente cuando yo voy a consulta contigo, pues yo casi no, pues no sé nada de ti en tu historial. Y ahorita estamos platicando que tú tienes como una historia padre en el sentido de yo te veía así, yo dije, es que Lucero a lo mejor siempre estuvo en el camino de la iluminación y no. Siempre se dedicó a esto. Y ahorita me platicabas que tenías una vida diferente antes. Entonces, claro. Antes de empezar con estos temas de ya como más internos, me da curiosidad de cómo llegaste tú ahí. O sea, ¿cuál fue como tu proceso de decir, me quiero dedicar a esto, o esto me gusta, o por aquí va mi misión? Que nos platiques un poco.
Pues bueno, te platico resumido un poquito de mi vida. Pues mis papás, bueno, mi papá es alcohólico y mi mamá, bueno, pues estaban en una relación muy, pues fuerte, ¿no? Uh-huh. Funcional, porque a veces decimos que estamos en una familia disfuncional, ¿no? Pero no, sí funciona, con alcohol, con golpes, con gritos, con todo funciona. Entonces, bueno, somos 6 hermanos, después mis papás se separan y yo me quedo a vivir con mi mamá, la mitad y mitad. Y mi papá mete a mis otros hermanos a una casa hogar. Mi mamá se enferma y a nosotros nos meten en esa casa hogar en Tepatitlán con las maestras Pías de la Dolorosa, unas hermosas religiosas. Mm. Entonces después mi mamá fallece y mis tíos no se podían hacer cargo de nosotros, digo, tenían sus familias. Entonces yo cuando llego a esa casa hogar, que viví la mitad de mi vida ahí, llegué a los 9 años, salí a los 19, pues para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? Porque estaba en esta parte, bueno, donde tenía muchísimos niños para jugar, donde ya dejé de ver, ¿no?, la violencia, me sentía segura, ya yo no tenía que hacerme responsable de mis hermanos, que fui su mamá mucho tiempo. Yo lo único que tenía que preocuparme era por mis tareas y por jugar, ¿no? Y había una madre que para mí era muy especial, que se ponía a hacerme todos los tests psicológicos, eneagrama, y me decía, mira, esta madre, si llegas y le pides un permiso directamente, no te lo va a dar. Ella tiene que recibir la orden de la superiora. Y yo, ah. Entonces, como que ahí se me empezó a despertar todo este rollo. Y teníamos una psicóloga también ahí. La gente, digo, las madres eran muy lindas. Entonces, y también yo iba a terapia en la adolescencia, ¿no? Que se me despertaron muchas sombras. Y me gustó muchísimo. Recuerdo mucho la mirada de la terapeuta, que yo la asociaba con la mirada de mi mamá. Entonces me daba muchísima calma y dije, yo esto voy a estudiar. Y luego fui creciendo y luego dije, no, bueno, nutrición o psicología. Y bueno, tuve un novio. Y bueno, ahí vi muchísimas carencias que tenía, pero no con la conciencia que tengo ahorita, ¿no? Uh-huh. Y luego fallece otro hermano. Y bueno, se van juntando muchas circunstancias muy difíciles. Y luego ignoro como toda esta parte que quería despertar en mí, ¿no? Y ignoro todo esto para no sentir, ¿no? La muerte de mi mamá, la de mi hermano. Yo venía de un nacimiento donde antes de mí habían matado a un bebé en el vientre, ¿no? Entonces, y una infancia pues de hambre, de vete para allá, vete para acá, ahora tu mamá desapareció 3 días, ahora tu papá casi la mata. Entonces yo, en mi tema de negar tanto dolor, pues agarro la borrachera con mis amigas, ¿no? Lo que parece normal, ¿no? Ay, cada fin de semana vámonos de fiesta, y sí, no querer estar y llenarme de mil cosas que hacer. Y este novio, este maestro, me dice, no, ya no quiero estar contigo. Entonces yo veo que se me acaba la vida, ¿no? Entonces dije, ya, tengo que estudiar. Me vine aquí, le hablé a un amigo, ¿no? ¿Hay trabajo en tu empresa? Sí. Entonces en una semana yo ya estaba aquí en Guadalajara y empecé a estudiar, ¿no? Digo, como era estudiante, no me alcanzaba para pagar mi renta aquí en Guadalajara, uh-huh, para estudiar. Entonces les digo a las madres, madre, ¿me apoya con la mitad? Sí, sí, te apoyamos mientras estudies. Entonces me metí a una universidad que consideré que no era tan buena porque los maestros faltaban mucho. Y luego le hablo a la madre, madre, ¿podemos hacer un esfuerzo? Y a la UVM, sí, y ya, me metí a la UVM, estudié ejecutivas. Como me llegan pacientes de que no puedo estudiar por el tiempo, claro que se puede, ¿no? Yo tenía 2 trabajos y uh-huh, estudiaba y hacía tareas. O sea, de verdad que cuando quieres, pones toda la atención del mundo y todo el tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, después entró a trabajar acá al ayuntamiento. Digo, estuve en Guadalupe, en empresa de seguro, en el banco, trabajé en un hospital. Y recuerdo mucho que un maestro nos decía, ¿no? No se vayan de ahí hasta que aprendan todo y muévanse. Porque ahorita los jóvenes los critican mucho de que, ay, ya no dura, ¿no? Como antes, 35 años en un trabajo. Yo digo, qué padre, aprende lo que necesites aprender y luego muévete, ¿no? A mí me sirvió mucho el consejo de mi maestro. Entonces, entro a Zapopan y bueno, ahí se prestan mal las condiciones. Termino la licenciatura y una amiga me invita a una ceremonia de ayahuasca, ¿no? Para esto yo toda la vida he tomado terapia. Voy a la ayahuasca y fíjate, ella me platicó que no entró, pero que algo de las relaciones. Entonces me enganché de ahí. Y fui a la ayahuasca y fue un viaje muy bonito, ¿no? O sea, muy, muy sanador, ver mi vida en reversa. Y yo sé que hay mucho tabú en el tema de la ayahuasca, hay muchos miedos, pero la verdad que yo considero que te topas con tu sabiduría interna y no te va a mostrar nada que no puedas soportar, trabajar y procesar, ¿no? Y ya de ahí yo dije, se me abrió un mundo donde dije, necesito estudiar Reiki, necesito entender todo esto que estoy viviendo, somos más de lo que te dice la teoría. Entré a la maestría a terapia gestal y pues me encantó también, muchísimo que leer, ahí sí, pues terapias vivenciales, ¿no? Cada semana era una arrastrada emocional. Y aparte no podías tener terapeuta individual, ¿no? Todo lo tenías que trabajar en grupo. A mí,
órale,
eso me costó muchísimo trabajo. Y sí me rebelé y sí tomé terapia. Digo, sí pedí permiso a la universidad. Y creo que mi trabajo o mi proceso interno fue cuando terminé la maestría. Fíjate. Me topé con un terapeuta tan paciente y duré. Yo no lloraba, o sea, imagínate bien las emociones súper, súper bloqueadas, bien mental, porque tenía muchísimo dolor. Uh-huh. O tengo, pero ya mucho ya he llorado, ¿no? Uh-huh. Esto nunca se acaba. Y ahí empezó mi trabajo fuerte, fuerte, fuerte en compañía de la ayahuasca. Órale. Y entonces muchísimas cosas que viví, ¿no? Ahorita ya digo, ay, ahora entiendo, ¿no? Porque yo las había dejado solo en la cabeza y según yo ya entendía, ¿no? Pues es un proceso, tiene que bajar al cuerpo, tiene que doler, tienes que pues desestructurar y vivir, ¿no? Esto y darle voz a la niña. Y en mi caso, que he hecho darle voz al feto también, ¿no? Que aunque ya hay todo un movimiento y lo respeto de que en el vientre nos sentimos, pues claro que sentimos, ¿no? Y lo digo porque yo lo he vivido y porque a quien acompaño en estos talleres de renacimiento lo veo, ¿no? Entonces, pues me ha tocado entrarle a todo esto. Y hay una frase bien bonita, que no podemos acompañar a nadie a donde no hemos ido, ¿no? Y claro que he tenido muchos momentos donde le digo a mi terapeuta, regrésame como estaba, y mejor la fiesta, y mejor todo, despertar duele un montón, ¿y por qué a mí? ¿No? Y ahora entiendo, bueno, tenía que vivir esta infancia, estos papás, así, de perfectos, ¿no? Para yo poder acompañar. Y que en esta vida pues me tocaba vivir el dolor, sentirlo, negarlo, vivirlo, llenarlo de otras cosas, ¿no? Enfrentarlo. Y con esto no digo que soy perfecta, ¿no? Digo, me falta muchísimo. Pero bueno, aquí ando, aprendiendo.
¡Guau! Oigan, esta es la primera vez que tanto los que nos van a escuchar lo van a escuchar como yo. O sea, no sabía este trasfondo, pero qué bonita frase que dijiste. O sea, por algo te tocó vivir las situaciones que te tocaron vivir para tú después acompañar a todas las personas que ya ayudas en terapia con lo que haces y demás. Y mencionaste una parte que yo me quería centrar mucho en esto, porque contigo lo descubrí, el tema de la infancia y de la niña interior. O sea, específicamente hablando con las mujeres, pues es el público que más grande tenemos y somos las imparables, ¿no? Hombres también nos escuchan, que me imagino que es parecido, pero me gustaría entender, y para quien nos escuche es la primera vez que escuche esta parte, ¿qué onda con eso de la niña interior, ¿no? Yo cuando llegué contigo fue la primera vez que entendí que mucho de quienes somos lo aprendimos en estos primeros años, y que tú me compartías, es que cuando eres niño no eres neutral, entonces puede ser desde que un compañerito en la escuela te dijo algo, ay, eres una tonta, y entonces puede que la inseguridad que tienes hoy por no querer emprender o no aplicar esa chamba haya venido incluso de un comentario y algo que tú fuiste reforzando. Entonces para mí me explotó la cabeza cuando entendí cómo te tienes que regresar y sanar cosas del pasado que si no, en un futuro te van a seguir, pues no quiero decir molestando, pero a lo mejor no procesando, y que a lo mejor no te dejan alcanzar tu potencial. Y esto lo ligo con algo que mencionaste, el tema de las emociones, que también ahorita va a ser una pregunta como muy extensa, pero creo que las mujeres específicamente en el mundo laboral se nos penaliza mucho el sentir. Y en general no nada más a las mujeres, en el mundo corporativo, ¿no? O sea, es impensable que alguien se sensibilice o se ponga a llorar en una junta. O sea, como que nos han enseñado que el molde de liderazgo tiene que ser más como como fuerte, rígido, y no tanto como una energía femenina de las empresas que acobijan, que son equipo, o sea, como esta parte, como a veces nos han enseñado que tiene que estar peleado nuestra parte, el sentir con el hacer. Entonces, bueno, fueron como dos preguntas en una, pero me encantaría que exploraras eso porque a mí me voló la cabeza cuando lo entendí, que tenía mucho que ver con mi productividad, con quien yo iba, con lo que yo iba a ser, el cómo yo era, o sea, el ser antes que el hacer.
Uh-huh. Bueno, la voy a ir desarrollando como la entendí. Sí. Me paras y no me regresas. Fíjate, a veces la terapia gestal, que es la que yo hago, es ¿qué te pasa ahorita con aquello que pasó? ¿No? Entonces, creemos que tomamos decisiones. Y sí las tomamos, pero el 90% nos maneja el inconsciente. Fíjate qué fuerte. Y creemos que no, que nosotros somos, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer conciencia y empezar a observarnos y a sentirnos? Es ir a nuestra historia. Y no porque nos tengamos que revolcar ahí las horas, los días, los años, no. Pero si los papás, nuestros papás, por la educación que recibieron, no se les permitió llorar, ¿no? Claro que no van a saber cómo hacerlo contigo. Pero si ahora nosotras no le damos voz a esa niña, de está bien que llores. Por eso vale la pena ir allá y entonces decir, te presto mi voz. Yo voy a llorar y te voy a acompañar. Y no estás sola, ¿no? Y está bien llorar, y está bien sentir, y está bien enojarse, y está bien amar. Porque todas esas cosas, todo lo que somos ahorita, lo que nos dedicamos, lo decidió la niña, ¿no? Que es lo más seguro, y eso es lo que estamos haciendo.
O sea, lo decidió como porque no estaba todavía como maleado, no tenía... O sea, lo que tú querías más o menos ser de niña es lo que ya habías decidido.
Claro. Mira, se supone que para ser feliz, lo que jugábamos de niñas es lo que debemos de emprender, ¿no? Porque cuando somos más chicos no estamos tan contaminados de que el éxito es que traigas cierta ropa, que te vean, que el dinero, que el carro, que la casa, que tienes que cumplir con un rol, que casarte, que ya tener hijos, que eso no es el éxito cuando estás niño. Y llegas con todos tus dones, con todo tu corazón más limpio, más puro. Yo no sé si tienen recuerdos, los que y las que nos están escuchando, pero yo recuerdo sí de verdad sentir en mi corazón como, digo, ahorita ya no quiero ser presidente, pero yo sentía, yo voy a cambiar el mundo, ¿no? Cuando estaba niña, o cuando me pegaban, que yo juzgaba que era injusto, yo tengo el recuerdo de decir, yo no les voy a pegar a mis hijos, yo no voy a ser tan injusta, y de verdad sentir profundamente, y así sentimos cuando somos niños, pero se nos olvida, y aparte no le damos ese valor, ¿no? Decimos, ah, son niños, no entienden, es su mundo y también lo están viviendo, como si ahorita la gente, los adultos mayores, nos vieran a nosotros y dijeran, ay, no entienden, es que están jóvenes, así no es el mundo, así está siendo para mí el mundo, ¿no? Fíjate, Ale, si nos vamos todavía más al vientre, desde que estamos conectados a mamá, pues ya, ¿no? Es nuestro primer mundo y somos una misma con mamá. Y si mamá está teniendo muchísimos miedos, pues ya no los estamos tragando, sustos, si hay creencias, por eso vale la pena investigar, a ver, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué estabas viviendo cuando yo estaba en el vientre? ¿Había temas económicos? Porque si no ahorita en la adulta, me va a costar trabajo llegar a una creencia tan profunda que es desde el vientre, pero investigando es mucho más fácil a decir, ah, por eso no me permito el éxito, por eso no me permito comprarme un auto, por eso no me permito llegar a este puesto, porque entonces pienso que va a ser muy difícil, que yo no me lo merezco, por eso no me permito pedir al universo, a Dios, en quien yo crea, ¿no? Porque entonces desde el vientre escuché que soy una carga económica, que para mí no hay, que no era momento de tenerme, ¿no? Entonces, todo esto, si lo sanamos, ¡pum!, desatoramos muchísimas cosas, porque si nos rige ese 90%, toda esa fuerza está dentro y en nuestras células diciendo, no, acuérdate que no mereces. Acuérdate que no, en esta familia no triunfamos. En esta familia las mujeres no tenemos voz. En esta familia el que manda es el hombre. O en esta familia no te quieren como mujer. Tú tenías que ser hombre, ¿no? O sea, ya tuvieron niñas, ya. O eres la primera, tenías que ser niño, ¿no? Compórtate como. Y entonces ahí estamos en la vida, ¿no? Siendo mujeres, tenemos que tener energía femenina y masculina integrada dentro de nosotros. Y esa representación la podemos ver en nuestros papás, ¿no? Mi papá me representa lo masculino y mi mamá me representa lo femenino. Cuando yo trabajo, los trabajo a ellos, lo estoy acomodando internamente. Y entonces puedo estar donde sea que esté con esta energía equilibrada. Y no siendo mujer actuando como hombre, ¿no? Uh-huh. Con esto de hacer, 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 y sin parar, y sin contener, como es el útero, ¿no? ¿Qué hace el útero cuando llega un vientre? No dice la mujer, desarróllense neuronas, todo pasa, todo está fluyendo. Y la mujer lo que hace es contener ahí, ser la incubadora, alimentar, sin tener que hacer nada, se va formando. Teniendo paciencia, muchas generando amor, y digo muchas porque quien en este momento no lo esté viviendo tampoco se juzgue, ¿no? Uh-huh. Pasa de todo, y lo bonito de ser madres o de tener a nuestros sobrinos o lo que nosotras decidamos es que nos va a estar moviendo. Cuando somos madres, nuestro nacimiento se va a activar, ¿no? Cuando tenemos 5 años. Y no sé si les ha pasado a mí, si me ha pasado, que los niños que son muy berrinchudos me caen gordos. Hasta que lo trabajé en terapia y entendí que, claro, en mi historia no había tiempo de hacer berrinche. No había y no me lo permitían, ¿no? Y entonces, cuando yo vi un papá que sí deja que su niño sea, ¿no? En esta parte yo digo, ¡ay, yo! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué niño! Pero es mi niña teniendo un montón de envidia. Y pues así pasa. Si no empezamos, a ver, desde el vientre, mi forma en la que llegué a esta vida, ¿no? Si fue por parto, si viví la cesárea, o sea, me abrieron y ya salte, ¿no? De un mundo acuático pasar a un mundo donde tú respira, tú come, tú todo, ya no está esa contención que todo te lo va a dar. Pero aunque parezca una friega, literal, venir a este mundo, el vientre nos prepara para todo, todo, todo lo que necesitamos en esta vida. Y nos lo da por derecho divino. Solo que hay que ir a las creencias familiares, ¿no? A lo que hay más arriba, al abuelo, a la abuela, qué enfermedades traen, cuántas traiciones, cuántos abusos. El tema del abuso, Ale, es un tema muy fuerte. Hay abusos de mucho tipo, ¿no? Pero es como todo el mundo lo sabe, y también en hombres, ¿no? Aunque pareciera de que los hombres no abusan, no más que ellos se lo van a llevar a la tumba. Porque imagínate todo lo que se tendría que mover o cuestionar. Entonces, soy gay. Entonces, ¿qué pasa si abusaron de mí sexualmente? ¿Qué pasa si lo hablo? ¿Tengo derecho a tener una mujer? Y pareciera que no tenemos ventaja las mujeres, y a veces solo estamos viendo lo que no tenemos, ¿no? Pero aunque se nos reprime, se nos permite poquito más sentir, decir que fui abusada, ¿no? Entonces hay que aprovechar, o sea, hay que aprovechar a sentir y decir, sí, esta soy yo. Sí, esto pasó en mi familia. En una ceremonia de ayahuasca, ¿eh? La más fuerte que me ha tocado, que dije, ya me quedé loca.
¿A poco sí? De que ya me quedé en este trip.
Ya me quedé loca. Es que estaba sintiendo tanto y conectándome con, pues, con todas mis mujeres de mi árbol, ¿no? Y sintiendo esta parte de, solo viniste a dar hijos, ¿no? Solo viniste a esto. Y era tanto dolor en mi vientre. Pero cada que yo lloraba y cada que me movía como loquita, literal, sentía que me iba partiendo por dentro, pero soltando, ¿no? Todo este llanto, todo este dolor. Y yo puedo decir, era de ellas, no, también mío. Si está en ellas, está en mí, ¿no? Todas esas memorias que vamos guardando en nuestro ADN, en nuestras células, en nuestro cuerpo. Y hay tantos mensajes no hablados, pero cuando somos niñas somos expertas en interpretar el lenguaje no hablado. Porque necesitamos también cuidar nuestra existencia. Imagínate, llego a este mundo y pues tengo que sobrevivir, voy a ver cómo, ¿no? Si veo a 2 papás que no están muy seguros de ellos, que hay mucho miedo, no me lo van a decir, pero yo lo estoy sintiendo, ¿no? Y las que son mamás, de repente que se esconden. Se vale que si tus hijos te ven llorando, les platiques. Y está bien llorar. Y no tiene nada que ver contigo. Mamá también se desespera. Mamá también es impaciente. Mamá también tiene problemas, como tú. Pero no tiene nada que ver contigo, ¿no? Y ¡fum! Les damos permiso a los hijos de que lloren, de que sientan, de decir, mi mamá también lo hace, ¿no? No es una superhéroe, también siente, ¿no? Mi papá también siente y está bien sentir. Y bueno, si ya estamos adultas, pues la tarea es llevar a la niña a sentir, irnos a investigar esa historia que a veces es muy dolorosa. Yo digo, la terapia es para valientes.
No para loquitos, como sí, dicen yo también.
Sí, la verdad es que entre más... Mi maestro espiritual, Antal Rangel, luego le paso a Ale fechas por si nos quieren acompañar a un retiro de silencio. Él habla, ¿no? Entre más la sociedad nos tiene resueltas las cosas, ¿no? Como luego dicen, ay, en Europa ya te dan una superpensión, no te preocupas por esto, no te preocupas por el otro. Sí, tienes razón. Y lo que sí nos da esta sociedad, perdón, ¿eh?
No, está bien.
De tanta variación, de que tienes que buscar, y de que muchas veces vemos de que, ay, cuánta hambre, ay, cuánta pobreza. Sí, pero también te da la oportunidad de que si tú empiezas a emprender tu creatividad, empiezas a moverte, empiezas a conocerte, sales, ¿no? O sea, como no somos una sociedad que esté tan controlada, el DMT de la ayahuasca está prohibido aquí en México, ¿no? Y sin embargo se hacen ceremonias, ¿no? Hay muchas cosas, hay muchas medicinas, de verdad, que están prohibidas, ¿no? Lo que nos sana, lo que nos despierta. Y sin embargo sigue sucediendo y sucede, ¿no? Tenemos la oportunidad de no estar tan vigilados y poder explorarnos, ¿no? Y poder ahora sí liberar la locura con conciencia. Si no lo hacemos, Ale, vamos a terminar. Fíjate, en toda esta represión social, ¿qué pasa? Y sexual, vemos luego viejitos que ya no pueden controlar y ahí andan enseñando, ahí andan queriendo tocar y ya no lo pueden controlar porque con conciencia no fueron viendo toda esta represión, no fueron explorando en espacios sanos, con su pareja, con quien tocaba, ¿no? En espacios sanos. Y entonces la vejez, o sea, ya como no hay tanta fuerza para controlar muchas cosas, nos va a sacar todo lo que no trabajamos.
O sea, la vejez es como el punto, es como el examen final de lo que no es, lo que no fuiste para adentro en tu vida, ahí sale.
Sí, sí, sí. Es bien bonito, así es la madre tierra, Diosito, lo que creas. Porque si no fuiste cuidado de niño, y si tú de adulto no lo haces, ¿no? Te metes al trabajo y solo trabajas, trabajas, trabajas. Y se te olvida que hay más cosas, ¿no? Se te olvida que necesitas una vida social. Se te olvida que necesitas cultivar tu espiritualidad. Se te olvida que necesitas también vacaciones, conectarte con la naturaleza, estar presente con tu familia, con tus amigos, hacer ejercicio, alimentarte, ¿no? Y que no solo eres una máquina de trabajo. En la vejez no vas a tener escapatoria. Y la vida te va a llevar a tener lo que no tuviste de niño. Que se te olvide hacer del baño y que te tengan que limpiar. Que se te olvide comer. Que ya no te puedas mover. Que te tengan que bañar. Fíjate, Ale, qué bonito. Que la vida te va a llevar de una forma más dura a ser cuidado. Porque no fuiste cuidado de niño y porque no te cuidaste cuando ya podías hacerlo, ¿no? Y entonces dice mi maestro de meditación, ay, tiene un humor ácido, ¿no? La madrecita tierra, ¿no? La conciencia divina, porque antes de irnos de esta vida nos va a llevar a que limpiemos. Y todas lo hemos visto, ¿no? Yo cuando estaba más chica que veía a señoras, ¿no? Ya vestidas como jóvenes, yo decía, ay, qué ridícula. No entendía esta parte, que las etapas van a brincar. ¿no? Okay. Entonces, si hay en el público adolescentes que tienen ganas de pintarse el cabello, píntatelo, ¿no? Si tienes ganas de bailar, baila. En Tepa es una sociedad un poquito más cerrada. Y no tiene que ver porque yo haya crecido con religiosas, ¿no? Porque las madres, como su comunidad es italiana, pues estudiaban psicología, sexualidad, muy abiertas.
Más abiertas, eso te decía.
Yo veía una película y decía, ¡ay, qué asco los besos! Cuando en la adolescencia te da asco, ¿no? Y ellas decían, no, es que hay muchas terminaciones nerviosas, es muy rico, pero ya crecerán, ¿no? Pues yo salgo de Tepa y vengo aquí a Guadalajara y a mí me da mucha vergüenza usar minifalda, ¿no? Yo decía, ¡ay, no, qué vergüenza! Y si me ven las piernas y esto y el otro. Hasta que un día una amiga me dijo, si no lo haces ahorita, no lo vas a hacer cuando tengas 60. Tus piernas no van a estar mejor a los 60, ¿no? Y dije, ¡ay, sí es cierto! ¿No? Entonces cuando tengo como, ¡ay, no, qué pena esto! Pienso, ¡ey! O lo vas a estar haciendo a los 60 o te vas a arrepentir a los 60, ¿no? Hazlo ahorita. Entonces, pues la invitación es eso, a que se exploren en todos los sentidos. Esto, Ale, que lo que me contabas del enfoque que es un poquito más empresarial. Fíjate que sí, culturalmente, te conté que trabajaba en el ayuntamiento. Y se me hizo una experiencia muy padre. Y ahorita ya hay leyes donde hombres y mujeres entran, ¿no? Solo creo, lo que yo observo, hay muchas mujeres que mis respetos, ¿no? ¿Por qué crees que las toritas son mujeres? Porque hay estudios donde es mucho más difícil que ellas se dejen sobornar, ¿no? Sin embargo, hay muchas mujeres con esta energía masculina muy, muy fuerte. Y entonces es una tristeza ver cómo, pues, solo porque dicen fulanita, ¿no? Pero que se hacen las mismas cosas, que no entramos en esos puestos desde el corazón, ¿no? Como que está mal interpretado, que tenemos que entrar también a pelear con la mente, a hacer y deshacer y desde la fuerza, ¿no? Pues no, desde la fuerza no vamos a ganar desde la fuerza. Es una fuerza diferente, ¿no? Y no con esto es que los hombres sean menos, más bien no estamos equilibrados, ¿no? Hay hombres medicina maravillosos, con una energía femenina muy bonita, muy equilibrada, y viceversa. Entonces, algo que me gusta preguntarles, como, ¿a qué vienes a esta vida? ¿No? En lo que creas. Si tú crees que existe la reencarnación, si tú crees que solo es esta vida y te vas, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Para qué existes? ¿Existes solo para trabajar? ¿Existes para sentirte? ¿Existes para tener dinero? ¿Existes para qué? O sea, ¿desde dónde estás? Luego hay muchas personas que están en trabajos y son infelices, pero se quedan ahí porque les dan el seguro de gastos médicos y dicen, no, es que está muy caro. Sí, pues sí lo vas a terminar usando, porque como te enfermas por el estrés que tienes, pues claro que lo vas a terminar usando, ¿no? Como no te gusta donde estás, no despiertas tus dones, tus habilidades, tu fuerza, que es la oportunidad que tenemos en este país, ¿no? De despertar todo esto que hay, porque solo despertamos desde la crisis, desde el dolor, desde... Hay mucha gente y me encanta, energéticamente algo se está moviendo, ¿no? Yo no sé de astrología, de repente sigo cuando llegan pacientes, ya no me gusta mi trabajo y renuncié y necesito un cambio. Y luego otro, y digo, algo está pasando en el cosmos, ¿no? Y sí,
nos está moviendo.
Sucede que se empiezan a mover cosas allá tan grandes que obviamente nos impactan, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde queremos estar? ¿No? ¿Cómo queremos estar? Con nuestra fuerza femenina, con esta paciencia primero hacia nosotros, con esta calma. ¿Qué hace la naturaleza? No dice, ah, ya, se me tienen que caer las hojitas. No, espera que pasen todos los ciclos y fluye con los ciclos, ¿no? ¿Qué hace el agua? Que tenemos muchísima agua interna. no llega y destruye una roca, pero con constancia se va modificando, ¿no? Los caminos. Igual, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Mucha paciencia, mucha constancia, porque cada vez hay más necesidades. Y eso es lo que nos hace sufrir.
Y físicas, ¿no? O sea, necesidades creadas.
Creadas, exactamente. Que ahora se necesita esto, que ahora se necesita el otro. Sin embargo, Ale, si nos polarizamos también de que... leía una frase, creo que era de Aristóteles, no soy muy buena con los nombres. Y que decía, ¿no? Ay, esta juventud, ¿a dónde va a ir a parar? Imagínate desde hace cuántos miles de años. Cuando yo estaba chica, lo escuchaba y me angustiaba. No entiendo por qué me angustiaba. Y luego lo escucho y creo que todas las generaciones lo vamos a seguir escuchando. Que pensamos que cuando éramos niños estábamos mejor que los niños de ahorita, ¿no? Si trabajamos nuestra infancia realmente, nos vamos a dar cuenta que tenemos lo que necesitamos. Vamos a ir generando la vida y el abono y el sufrimiento que necesitemos para despertar. Entonces, con todo esto, estás donde necesitas estar y hasta que te canses, ¿no?
Qué fuerte, que ahorita que dijiste que estamos agarrando conciencia a través del dolor o de la crisis, creo que fue lo que me pasó a mí, y desafortunadamente muchos cachamos el rollo hasta que ya es cuando ya no aguantas, dices, ya no estoy pudiendo con esto. O sea, yo recuerdo muchísimo que hace un tiempo llegué a terapia contigo y yo tenía, no sé, cita el viernes y era un lunes y te dije, necesito verte porque no estoy pudiendo. O sea, fue como una crisis total. Y a raíz de trabajar ciertas cosas fue como si hubieras, o sea, sorprendentemente es como si alguien hubiera bajado el switch, ¿no? Por el simple hecho de voltear, sanar, o sea, todo esto que hemos estado platicando que pareciera en un mundo con energía muy masculina, pérdida de tiempo, que no tiene grandes rendimientos, pero yo lo noto en mí, en mi paz, o sea, como que todo está dentro de, entonces por eso era para mí importante platicar de esto. Y también mencionaste un tema del que nunca hemos hablado en el podcast, pero se me hace súper importante, el tema de las medicinas, ¿no? Y el tema en mi familia me dicen, es que tú eres de esas como teorías conspirativas y que los reptilianos, pero yo digo, o sea, a mí me encanta escuchar de todo, claro, porque creo que hay ciertas verdades, ¿no? No es del todo, pero este tema de que por qué ciertas medicinas o plantas son prohibidas es justamente porque a la sociedad, más bien... A los países o a los regímenes que quieren controlar, no les conviene que seamos personas despiertas. ¿Qué le vendes a una persona despierta? ¿Qué consume una persona despierta? O sea, como esta parte entre lo que en teoría es prohibido, pero lo que realmente es lo que es sano. O sea, me encantaría que exploráramos esa parte porque siento que hay mucho tabú alrededor de esto que va de la mano con sanarte, porque no era bien visto, creo que ahorita ya está más normalizado ir a terapia, porque no es normalizado todo lo que eventualmente sabemos que nos sana, que eres tú. O sea, no hay, justo ayer tuvimos una meditación bien bonita de cacao con Lucero en una casa hermosa en el bosque, y uno de los mensajes que me llegó es, tú eres tu propia paz, tú dátelo a ti. O sea, justo en la meditación me fui con mi niña y me decía, es que tú, o sea, todo regresa a ti, todo viene de ti. Entonces, todo esto va con el tema de cómo a veces lo que es prohibido, en el caso de las medicinas, las plantas medicinales y demás, cómo es prohibido justamente porque no conviene que seamos mujeres despiertas, que seamos una sociedad despierta.
Fíjate, hay pues como todo en todo, ¿no? Donde se abusa de las plantas, donde luego hay casos también donde escuchas, ay, que el chamán abusó. Yo tenía unos amigos de Perú que la ayahuasca mucha viene de allá, ¿no? Uh-huh. Ellos decían, yo allá no tomé, ellos tomaron hasta que vinieron aquí en México, ¿no? Con el chico que voy. Porque decían ellos, no, allá acá que nos despertábamos había alguien abusado, ¿no? De que el chamán se pasó de lanza. Entonces, hay que también ser conscientes con quién vamos, qué tipo de medicina es, la congruencia de quien la comparte, hacer una preparación antes. Pues todo esto viene de la tierra, ¿no? Y si, yo digo, si nos es dado, si ya se nos fue dejado, sin abusar, obviamente. Porque yo me la puedo pasar en ceremonia y salir y no hacer nada, ¿no?
O estar en guerra o en...
Sí, claro. Entonces, pues conciencia en todo lo que hagamos. No. Esta parte que tocas del medicamento y de la farmacia, sí, todo esto, fíjate, te dan una pastilla, sí te ayuda una parte, pero te daña otra, ¿no? Y las plantas tienen eso tan hermoso que te ayuda para algo, pero también para el otro y te equilibra, ¿sabes? Como toda la naturaleza ya está ahí. Y si quisiéramos, si quien dice, ay, me dan miedo las plantas de poder, ¿no? Los honguitos, el peyote que es de aquí de México, por la ayahuasca, el yopo, la shanga, hay muchas plantas bien bonitas, con responsabilidad, saber con quién ir y con la conciencia de sanar. Nada que voy a echarme un viajezote, me voy a divertir, no, con la conciencia de sanar. Digo, háganlo como quieran, es abono para su vida, pero es lo que les recomiendo yo. Pero también quien tenga jardín, o sea, ahí puedes cosechar tus plantitas, aprender a hacer tus tinturas, ¿no? Aprender a hacer tus productos naturales, hacer tu propia medicina, y eso está bien lindo. Y decimos, no tengo tiempo de meditar. Bueno, la meditación también puede ser activa. Me detengo y hago mis cosas, ¿no? Y estoy presente en la medicina que me doy. Me detengo y me cocino, ¿no? O si de plano no tengo tiempo, veo de dónde viene mi comida, ¿no? O sea, todo lo que me echa a la boca es mi nutrición, es mi gasolina. Entonces, ¿de qué gasolina le echo, no? ¿De cuál? ¿De la de Pemex? ¿De la de Valero? ¿De la roja? ¿De la verde? ¿De cuál? ¿Qué gasolina le echo a mi cuerpo? ¿No? Entonces, hay muchísimas formas de desintoxicarnos y hay... Tanto que tenemos, de verdad, somos bien abundantes. Y aquí en México, también somos bien, bien abundantes. Hay huertos de mujeres, luego te paso el contacto para que se los pases, donde se juntan esto a cosechar, ellas te enseñan de las plantitas, luego te acompañan a que tú hagas tu huerto. O sea, hay mujeres que se juntan a hacer música, medicina, Y cómo la música también impacta todo nuestro cuerpo, ¿no? Si me la paso escuchando banda, no tengo nada en contra de la banda, yo escuchaba banda antes, pero sí te mueve, ¿no? Tus frecuencias, entonces, ¿en qué frecuencia quiero estar, no? Bueno, a veces sí toca, todo es Dios, ¿no? Entonces, a veces toca, pues, un reggaetón, mover la cadera, desbloquear, y a veces sí necesito la calma, pues, buscar... Música, medicina, así de fácil la encuentran, ¿no? Flauta, sonido del agua. De verdad que la maravilla de esta actualidad es que todo ya lo tenemos al alcance, ¿no? Y bueno, esto de las plantas, luego si les late les paso el contacto de con quién pueden ir y que sí con responsabilidad comparten. No para todos es, sí, cierto. Según mi opinión, no digo que tengo la verdad absoluta, quien trae ya un proceso muy fuerte de despertar espiritual, hay sistemas nerviosos no listos, ¿no? Para un voltaje tan alto de energía, les puede ir muy fuerte, es verdad. Pero quien todavía no, pues pueden ir a echarse su tomita de ayahuasca. Y me gustaría, Ale, también compartirles... que en este tema donde la medicación, ¿no? De me siento mal, me echo una pastillita para dormir. Me siento mal, pues me echo esto para calmarme. Y sobre todo gente que siente que está cayendo en la locura, y hay muchísima gente en centros psiquiátricos que no es porque estén locos, que son despertares espirituales muy duros, muy rudos, sí, cierto, con sistemas nerviosos no listos. Pero ¿qué es lo que va a hacer que te medique nada más? Negar lo que está ahí. Negar que salgan los dones, ¿no? Negar que entre toda esa energía que necesita recorrer el cuerpo y limpiarte. Y también lo que nos hace la pastillita es como si llevas el carro al taller, ¿no? Y le dices, ay, es que le prendió este foquito. ay, pues mira, para no quitar todo el motor y todo, corto el foquito y ya no se va a prender. Eso es la pastilla, ¿no? Entonces, a ver, ¿no?
No irte más a fondo, al
Vámonos
origen.
Vámonos más al fondo. Quita el motor si lo tienes que quitar. Y vamos viendo qué hay, de dónde viene, ¿no? Entonces, perdemos nuestros propios recursos. Dejamos de conocer nuestra propia medicina por no tener la paciencia de recibir nuestra ansiedad, de sentarnos, de a ver qué hay ahí. Necesito llorar, necesito... ¿no?
Que es de lo más difícil, porque es bien incómodo, sí, o sea, es muy incómodo. Volvemos al tema de sentir, o sea, es incómodo, y yo te lo comparto porque lo acabo de vivir, o sea, es incómodo sentarte y decir, quiero llorar todo el día, estoy preocupada todo el día, me levanto, ya tengo mi ansiedad, o sea, es incómodo, pero una vez que lo trasciendes o al menos lo empiezas a integrar, entiendes por qué estuvo ahí, ¿no? Por cómo tú dices, cómo te diste cuenta eventualmente que esto fue un regalo para ti, situaciones en tu vida, cómo es importante, aunque sea incómodo, aunque duela, transitarlo, ¿no?
Exactamente. Entonces, ustedes deciden, chicas, si echarse la pastillita o si mejor me siento a respirar y medito, ¿no? O mejor lo siento, o mejor veo que si mi ansiedad está golpeando tan duro mi pecho, tan duro en mis brazos, deberíamos de considerar que debajo de la ansiedad hay un montón de emociones diciendo, déjame salir, déjame hablar, déjame llorar, déjame sentir, déjame abrazar, ¿no? Vamos tumbando esta barrera, esta pared, esta muralla, ¿no? Y solo así, qué duro, con enfermedades y con manifestaciones bien fuertes nos volteamos a ver. Y te digo, esta sabiduría interna tan perfecta que va a decir, te voy a hacer que voltees a ver, y lo que necesites para que te voltees a ver, y lo que necesites para que despiertes. Hay una muy buena noticia, chicas, que esta me la platicó mi maestro de meditación, que es tipazo. Tipazo, y que en muchísimas personas yo no he conocido a nadie como él, ¿no? Y él nos platicaba, ¿no? Desde la astrología, como el sol, bueno, el planeta ha pasado por muchas, pues como energías, ¿no? Hubo una parte de la historia donde el matriarcado era lo que dominaba hace muchos años, ¿no? Y por los hombres sometidos, y luego salió con fuerza la masculinidad, ¿no? Que nos tocó ahorita a nosotros. Pero él platicaba que cuando el sol se aleja, ¿no? Que es el padre, que es la fuerza, que es la energía, pues si no hay sol, no hay plantas, no hay nada, ¿no? Entramos como en siglos, milenios muy oscuros, ¿no? Y él dice, ya está amaneciendo, por eso ya hay tanto rayitos de gente, él dice, electrocutada, de que ya traen despertar espiritual, ya se les activó el kundalini, ya hay más movimiento de sanación, de vámonos a meditar, a conectar con el bosque, a subir un cerro, a volvamos a las plantas, dice, es que el sol se está acercando, ¿no? Y yo digo, ¡ay, qué bonito! Ya los niños que están naciendo, y ustedes obsérvenlos en sus hijos, sobrinos, ya nacen más despiertos, o sea, te hacen unas preguntas que tú, ¿qué? O sea, ya te hablan de cosas muy chidas, ¿no? Entonces, la buena noticia es que ahí viene lo femenino, ¿no? Pero hay que ser muy inteligentes para no abusar, porque estamos en un mundo dual, ¿no? O masculino o femenino, es bueno o es malo, blanco o negro, homosexual o heterosexual, ¿no? Entonces, la invitación es unificarnos, unificar para poder trascender. Y creo, Ale, a ti te platiqué esta historia que me gusta mucho, la traigo de moda, donde un chico se va a un monasterio y ahí pasa toda su vida, ¿no? Lo que haces cuando entras a meditación es practicas la ecuanimidad, la conciencia, la presencia, todo es relativo, dejas el apego, ¿no?, a los pensamientos. Y el nivel más alto, cuando eres un meditador muy avanzado, entras a una cueva oscura, ¿no? Él entró por 3 años, pero imagínate, tu DMT se activa en la oscuridad y es como si estuvieras pues en ayahuasca, quien lo ha vivido, y si no en estos sueños lúcidos, me imagino que todas han soñado, que no se acaban y no se acaban, entonces tienes que tener mucho control de la mente. Y este es el último estado que pues, los tibetanos lo hacen ya para iluminarse, ¿no? Y bueno, sale, no se iluminó, sale con las uñas largas, decide, con el cabello larguísimo, decide salirse del monasterio e irse al mundo. Y entonces, ¿qué? Tiene relaciones con mujeres de paga, hace business chuecos, mata personas, hace todo lo que podríamos juzgar como ruin, ¿no? Va y lo hace, regresa al monasterio y se ilumina. Y podríamos pensar, ¿cómo que se iluminó después de hacer eso? Y tenemos la creencia, ¿no?, que tienes que ser buena, buena, buena para que te vaya bien, ¿no? Y que si eres malo y te castigas. Él necesitaba vivir la otra dualidad. Ya tenía muy bien aprendido y practicado la calma, la paz, la luz. Necesitaba meterse, pues, a toda esta oscuridad interna, vivirla, manifestarla, para entender ahora sí la unidad y poder trascender. Y a veces nos culpamos de tantas cosas, de que no debí de haber entrado a esta relación, no debí de haber hecho esto, hago esto. Yo te recomiendo, en lugar de estar en la culpa, ¿no?, ¿cuáles son mis aprendizajes? Yo muchas cosas de las que juzgué, de esto nunca lo voy a hacer, ve nomás lo que está haciendo fulanita, ya lo he hecho, ¿no? Y me sirve, bueno, me ha servido para bajarle un buen al juicio, para a mi mamá que la juzgué tanto, ¿no?, por haber aguantado a mi papá, por haber esto, bajarle un montón al juicio, de decir, bueno, al final todos necesitamos caminar caminos diferentes para encontrarnos, ¿no? Todos necesitamos explorar y vivir. Solo el tema es parar un poquito y ver hacia dónde vamos, ¿no? No ser títeres de la Matrix. Respirar, sentirnos, conectarnos. Y nos va a volver a suceder, ¿no?, que nos perdemos. Pero si caminamos ese caminito, ya sabemos el regreso, ya está más podadito.
Ay, qué fuerte, porque todo lo que digo, no, estoy en ese proceso y estoy segura que muchas de las imparables que nos escuchan están en ese proceso que se dice fácil, pero,
sí, no, no,
pero no, no lo es, pero creo que es un camino que vale la pena y recordar esta parte de, vinimos a eso, ¿no? O sea, yo sí creo, y cada quien tiene sus creencias, pero yo sí creo que decidimos venir a este mundo justo a experimentar eso, o sea, uh-huh, viniste aquí para experimentar esta dualidad, tenías que aprender algo de esto y dejarlo ser, que es algo que he aprendido mucho en terapia contigo. O sea, está bien, lo que está pasando está bien. Uh-huh. Y yo recuerdo que traía mucho esta conversación de, pero ¿cómo le hago? O sea, dame estos pasos de el día, claro, que me pase. Y me decía Lucero, pues es que siéntelo. Y yo, no, pero es que como que no me estás entendiendo. O sea, ¿cómo? Pero ya una vez como integrándolo, dices, pues sí. O sea, es sentirlo y tu sabiduría interior te va a ir diciendo que, claro, es lo que sigue, ¿no? Entonces,
a veces buscamos terapeuta en esta función y está bien si así lo necesitas ahorita, ¿no? Donde que me diga qué hacer, y la terapia no es eso. Si alguien te dice qué hacer, te quita tu capacidad de exploración, ¿no?, de tu aprendizaje. Uh-huh. La terapia es un acompañamiento y a veces pues llega el paciente y te demanda, ¿no? No me ha servido tu terapia. Es que yo vine por este tema y no lo he solucionado. Y tú dices, bueno, aquí es la escuelita, aquí observamos, pero la vida está allá afuera. Uh-huh. Pero si tú no te detienes 5 minutos, yo no puedo hacer que funcione.
No lo puedo hacer por ti.
Si tú no respiras, si tú no te observas, si tú no te permites llorar, si tú no, ¿no? Y digo, yo nunca me, según yo, no me había dado el ataque de ansiedad, ¿no? Sin embargo, sí vivía ansiosa de que comía mucho, me metía en muchísimos proyectos. La ansiedad a veces no nomás es física, ¿no? Te mueves para que el dolor no te alcance, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando me alcanzó el ataque, dije, ¿qué necesito hacer? Por lo que les digo a mis pacientes, ¿no? Sentarme y recibirlo. Y fue una súper sorpresa, Ale, porque ahí estaba con mi comadre, que también es psicoterapeuta, y le dije, es que me está dando un ataque de ansiedad, ¿no? Y ella, ¿qué necesitas? Y yo, hacer lo que les digo a mis pacientes, sentarme y recibirme. ¿Te puedo ayudar en algo? Y dije, sí, pues dame Reiki, ¿no? Cerré mis ojos, me empezó a tocar los pies y me solté a llorar como niña. Eso necesitaba. O sea, me necesitaba sentir acompañada, contenida, llorar y llorar y llorar, llorar y llorar y llorar. Y fue un santo remedio, ¿no? 2 días más volvió a suceder y dije, bueno, ¿qué necesito? Ah, necesito esto. El insomnio también, qué horrible es, ¿no? Me pasó, digo, no me pasa seguido, no, no voy a venir a decirles mentiras tampoco. Cuando me estaba certificando en palingénesis, pues entré en crisis horrible porque pues respiras y salen miles de cosas, ¿no? Y acá respira en la mañana, respira en la tarde, toda una semana entré en crisis y sí, no dormía. Y qué horrible es. Y dices, pues no me voy a echar la pastillita y no puedo hacer nada más que sentir y vivir mis crisis y enojarme, ¿por qué me trajiste, Dios? Yo ni quería venir, ¿por qué este lugar? ¿Por qué esto? Vivirlo también. A veces sentimos que Dios nos va a castigar si le reclamamos. No. O sea, no. El trabajo de liberación es para nosotros, ¿no? A veces sentimos que si perdonamos no la van a volver a hacer. Pues no. El perdón, quien perdona es quien se beneficia. A veces pensamos que voy a buscar quien me quiera, no a quien querer. El beneficiado es quien siente el amor, ¿no? El beneficiado es quien abraza. Y con este mensajito también es, no estés esperando, ¿no? Dalo porque quieres, dalo porque te vas a beneficiar cuando el corazón te explote de amor, ¿no? Y bueno, divago yo mucho, Ale.
No, no, de verdad, Lucero, que te voy a invitar a una segunda parte para seguir explorando estos temas. Creo que fue un episodio súper nutrido de mil cosas. O sea, por eso quería invitarte, porque yo cada vez que tenemos una sesión me llevo con mucha tarea, muchas cosas que desconozco, que insisto, esto para mí de alguna manera es nuevo, pero creo que para allá vamos, para darnos cuenta que primero tenemos que ser antes que el hacer, que lo he descubierto muchísimo, más a raíz de esta pandemia, que justo que creo que a muchas nos paró y decir, okay, ¿quién eres sin todo eso que ya estabas haciendo? ¿Qué pasa cuando te encierro en tu casa? ¿Qué pasa cuando estás tú contigo? O sea, todo esto explota. Entonces, mil gracias por estar aquí, Lucero.
Ay, un gusto. Muchas
por último,
gracias.
¿Dónde te pueden encontrar las personas? Y
pues tengo una página de Instagram, psicoterapeuta Lucero. Luego mandan mensajitos, no soy muy tecnológica, pero en cuanto los veo los contesto. O pueden mandarme mensajito 3331077736. Y pues bienvenidas, hago meditaciones. En mayo voy a tener un retiro a la playa, en una playa semivirgen, con danza, renacimiento, alimentación consciente, meditación y el último día ayahuasquita. Para las que ya
a mí me está tentando ya.
¿Sí? Bienvenidas. Y no sé si alguien que estudie terapia me está escuchando, también damos formaciones para que esta semillita pues se riegue en todos lados. Voy a empezar a enseñar Reiki en enero. Digo, ya, no voy a, voy a abrir grupo, pues, ¿no? Ya llevo varios añitos. Y es pues mucha meditación, teoría, práctica, sanarse a uno mismo con energía y acompañar a otros, ¿no? Y aparte, Ale, está padrísimo porque a veces vemos como, solo es una inversión, ¿no? Entonces, no, acá es, tú aprendes y ya, si te late todo esto, aparte de que te sanas, es una forma donde tú puedes también percibir recursos, ¿por qué
no? Y ayudar a sanar a otras personas.
Que de repente creemos que la espiritualidad está peleada con lo económico.
No, tiene que ser, es parte de, es un intercambio.
Y podemos vivir bien espirituales y en abundancia, ¿no? Lo tenemos por derecho divino, Ale. La abundancia en todos los sentidos.
Sería un tema increíble de tocar. En otro podcast específicamente conectar, porque las mujeres, o sea, de eso se habla, ¿no? Que las mujeres están, o sea, hasta nuestro cuerpo recibe, o sea, nuestro cuerpo está hecho para recibir, sí. Y somos nosotras, nuestra mente, las que a veces sí. No lo bloqueamos.
Les voy a pasar un tip, si todavía hay tiempo.
Sí, adelante, ahí, adelante.
Que es luego, ¿por qué la falda en las mujeres, no? Uh-huh. Cuando estamos en ceremonia. Pues la falda nos ayuda, si estamos en danza o compartiendo, a recoger la energía de las otras mujeres, ¿no? Y también la del piso, la de la tierra. Pero es sin falda y sin calzones. Si no, pues está, es lo mismo, como si trajeras pantalón, ¿no? Estás bloqueando la energía. Uh-huh. No, me quito los calzones, me pongo mi falda y entro en ceremonia, ¿no? Entro en ceremonia para recoger la energía de la tierra. Tenemos un buen de ventajas por ser mujeres, Ale. O sea, muchísimas. La intuición, uh-huh. Esta parte de... Digo, yo todavía no tengo hijos, pero yo he visto a muchas mujeres que se les activan todos tus centros cuando dan a luz porque el bebé baja. Imagínate toda la fuerza que hay en dar vida, ¿no? Cada mes que nos llega nuestro periodo, todo lo que vamos desechando, yo tengo comprobadísimo que lo que no he liberado ese mes se me junta. Si tuve mucha carga física, es un dolor en mi espalda. Si me estuve guardando muchas cosas, o sea, salen mis enojos, mis intolerancias, como que es mi oportunidad para decir, mira, con lupa, esto traes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chipivos, no, los chipivos sí te dan ayahuasca aunque andes en tu periodo. Los cofanes dicen, ¿no? No permiten que las mujeres estén en ceremonia de ayahuasca cuando andan en su periodo. Porque ellos dicen, es una ceremonia muy fuerte. Y ellas ya están en medicina, ¿no? Ya están sanando, ¿no? Entonces, pues sí, traemos muchas cosas, mucha magia. Solo hay que despertarla. Y en amor, hay que pedirlo en amor. O sea, ya hay muchas cosas difíciles para caminar esos caminos. Pero también si necesitamos abono, ¿no? Si necesitamos estar en relaciones dolorosas, trabajos, en ponernos en situaciones de carencia, ponernos, ¿sale? Ponernos para de verdad despertar, pues, adelante.
Pues así
todo
sea.
Es Dios.
Me encanta esa palabra que usas de abono. Porque es justo como ir preparando el terreno, aunque a veces los llamamos problemas,
claro.
Retos. Me encantó que decías mi expareja maestro, o sea, es... Si despertamos lo podemos ver así. Entonces, definitivamente vamos a hacer una parte 2 con esta parte de...
Con mucho gusto.
Sí, de esta parte femenina que se me hace algo nuevo probablemente para muchas de las que escuchan el podcast, pero estoy segura que tal vez con muchas va a conectar, porque es... Pues yo estoy ya, o sea, yo ya pasé por todo, ¿no? Pasé desde esta conversación, Lucero, creo yo en 2 años no me hubiera interesado tenerla, pérdida de tiempo, pero ahorita claro. sé que es esencial y es parte de, entonces,
claro.
Agradecerte un montón por haber estado aquí. Vamos a dejar todas tus redes, todo tu link de WhatsApp en la descripción y te tendremos pronto.
Gracias, un gusto y pues que su alimento sea su medicina. ¿No? Y pues ahí estamos. Y también se vale echarle a los chocolatitos, a las papitas, a un 80-20, ¿no? Para equilibrarnos. Para equilibrar. Todo es bueno. Muchas
todo
gracias.
Todo es abono.
Todo es abono.
Muchas gracias. Gracias, Imparable, por quedarte hasta este punto del episodio, que sé que son temas no muy comunes aquí en el podcast, pero que son necesarios, porque a final de cuentas, como lo platicamos en el episodio con Lucero, somos mujeres trabajando, mujeres haciendo cosas, mujeres tratando de llegar a nuestro máximo potencial. Y si no sanamos, si no nos vamos para atrás, un paso adentro para ver qué está pasando y desde dónde estamos haciendo las cosas, a veces podemos irnos ahora sí que por el camino, pues tal vez más rasposo, ¿no? Que nos pueda doler más, sufrir más, y creo que no hay necesidad. Podemos llegar a ser y hacer lo que queramos sintiéndonos ligeritas y muy, muy a gusto
con quiénes somos. Entonces, si este episodio te gustó, encontraste algo que dices, a esta persona le puede funcionar, por favor, compárteselo. Acuérdate de seguirnos en las redes sociales, Las Imparables guión bajo, y en todas nuestras plataformas. Nos encuentras como lasimparables.com y ahí puedes conocer todo lo que tenemos para ti. Te mando un abrazo y sal y vuélvete imparable.